Buenos días a todos. Me gusta que esté así altico, no importa. Bien, entonces gracias por la oración. Sí, esperemos que el Señor sea guiando. No sé si me acordé de poner mi celular en silencio. Entonces animo a los que no lo han hecho. Bien, quiero que me acompañen, por favor. Vamos a empezar con Isaías 26:9. Entonces, quiero que lo proyectemos. Y si no, pues lo buscamos. Isaías 26:9. Listo, antes de leerlo, bueno, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo está nuestra vida espiritual hoy? Sí, a veces, yo creo que a veces la predicación responde a un mandamiento y es, como dice, animados al amor y a las buenas obras, ¿sí? Por medio de la palabra de Dios podemos conocer, pues, su voluntad para buenas obras. Podemos conocer a Dios, amarlo más, podemos obedecerle en amarnos los unos a los otros. Entonces, esa es la idea de esta mañana, ¿sí? Animarnos al amor y a las buenas obras. Encontré ese versículo, así como de accidente. Tal vez estaba haciendo otro tema y después cambió, eso es lo chévere, eso es de las predicaciones. Y tiene que ver con este versículo. Dice lo siguiente: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenderán justicias. Y lo primero que yo pensaba era qué versículo tan hermoso, ¿sí? Qué versículo tan bonito. Quisiera inclusive poder leerlo como tal vez el autor lo escribió. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo está escrito ese versículo? Con pasión, con amor hacia Dios. ¿Sí? Quiero que nos pongamos de pie en este momento. Voy a invitar a que nos pongamos de pie. Con amor, con pasión. Y vamos a leer así, con amor, con pasión, este versículo otra vez todos. ¿Listo? 1, 2, 3. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. ¿Pueden sentarse? Amén. En otras palabras, entonces dije, bueno, voy a leerlo, después que lo leamos y después lo voy a decir en otras palabras. Dice, con mi alma, ¿sí? Te he deseado. Sí, cuando dice con mi alma, me gusta también cómo lo pone el Nuevo Testamento cuando habla de cómo amar a Dios con el alma, con el corazón, con la mente y con las fuerzas. Ese es el cuerpo, me imagino. Sí, con todo, ¿sí? Con todo mi ser te deseo, te anhelo en la noche. O sea, ni puedo dormir pensando en ti. ¿Sí? En tanto que me dure el espíritu, mientras tenga fuerzas, mientras tenga alientos dentro de mí, madrugaré a buscarte. Tú eres lo primero que voy a buscar, lo primero que voy a anhelar. Creo que alguien hablaba de las prioridades. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, desde que esté la palabra de Dios con nosotros, desde que su espíritu esté aquí en esta tierra, los moradores del mundo, las personas aprenderán justicia, ¿sí? No solo la conocerán por medio de Jesús, sino podrán aprovecharla, podrán disfrutar de la justicia de Dios. Eso es en Isaías, seguramente Isaías se alegraba con esto, se apasionaba por Dios, ¿sí? Entonces uno lee ese versículo y se emociona, se apasiona, y veo mi vida y ya se acaba esa pasión. Sí, sí, ya lo comparo con mi vida y a mí me cuesta hacer un devocional, entonces yo no puedo decir que en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Con toda mi alma te he deseado, ya se me está acabando como el ánimo cuando pienso en mi vida, ¿cierto? Entonces, pero no quiero desanimarnos, no voy a comenzar con este versículo. Y vamos a terminar con ese versículo, ¿sí? Durante la predicación. Pero bueno, como les decía, ¿cómo están tal vez nuestras vidas? cómo están nuestra vida espiritual, cómo nos sentimos, cómo se refleja eso en nuestro ánimo, en nuestro trato con los demás. Ahorita voy a hacer un ejemplo, ¿sí? Pero yo quiero que, o sea, voy a usar algunas personas, es algo irreal, ficticio, si no tiene nada que ver con la persona que yo escoja, por si digo, no, me escogió por algo, no, ¿listo? Entonces a veces esto suena muy bonito y todo, pero no es mi vida, como les hemos dicho. Inclusive uno llega a un punto en que puede decir, no, ya estoy cansado de escuchar tanto lo mismo, ¿sí? Las mismas predicas, siempre, esfuércense para agradar al Señor, no están haciendo lo suficiente, obedezcan, ¿sí? Niéguense, pero es tan difícil, ya me da hasta pereza escucharlo, vamos a hacer algo, vamos a dejar de escuchar a Wilmer, ¿sí? Entonces lo voy a dejar aquí en el púlpito, sí, denme un segundo. Dejémoslo ahí que siga hablando carreta ahí un rato. Ahí está Wilmer predicando, sí. Pues que siga el man ahí hablando. Sí, a veces, no sé, igual, yo, ahorita les digo quién soy yo. Sí, dejamos allá a Wilmer hablando. Igual, pues yo conozco de Cristo, pero la verdad me siento vacío, sí. La verdad, a veces pienso que todo es lo mismo, sí. No encuentro gozo todo el tiempo. Pero bueno, eso es lo de menos, ¿sí? Les tengo la solución, ¿sí? En esta bolsita tengo regalos para ustedes, ¿sí? Cosas que los va a hacer felices. ¿Qué creen que hay ahí? Más ponqué. No, me hubiera metido más. Si eso te hace feliz, lo pongo ahí. Más ponqué. Si eso se te hace feliz, lo hubiera puesto, pero no, me hubiera gustado haber puesto herramientas, ponqué, dinero tal vez, las Biblias tan chistosas, doña Susana, no hay Biblias. No, aquí no hay Biblias, dejemos que él siga predicando, porque sí, no, bueno, no lo escuchemos por un segundo, aquí no hay Biblias, doña Susana. Sí, no, bueno, les voy a dar los premios, perdón por la grabación, no voy a usar el micrófono. Bien, ¿quién era yo? El mundo, ¿cierto? ¿Gobernado por quién? Por Satanás, ¿sí? Pero ustedes, yo les estaba dando que ustedes les estaba dando algo que ustedes necesitaban, ¿sí? O más que ustedes necesitaran, obvio no, eran cosas que les daba placer. Digámosle así felicidad, pero sabemos que ese tipo de felicidad es placer, ¿cierto? Y digamos que ustedes dirán, pues que tomarse un trago, tampoco eso es del diablo. Entonces no van a botar los televisores, si los van a botar, pues se los recibo, los vendo, algo, porque ya tenemos dos. Si de pronto, pues si Dios les provee para comprar más ropa y un celular, pues no quiero decir que todo eso sea satánico, ¿cierto? Pero a veces, cuando... Así como el mundo tiene tantos vacíos y así como los creyentes no vivimos este versículo, sino que tenemos muchos vacíos, terminamos haciendo lo mismo, buscando otras cosas para satisfacernos, ¿sí? No necesariamente, a Marcos le di algo que obviamente todos sabemos que es malo, drogas, ajá, pero las otras cosas no son necesariamente malas, pero nos podemos dejar dominar de ellas, es lo que nos dice la palabra, todo me es lícito, mas no todo me conviene, no me dejaré dominar de ellas, es como la recomendación, pero es que algunas son muy difíciles de dominar, ¿sí? Entonces deberíamos dejarlas así. Bien, eso se puede ver, ustedes dirán, no, pero yo ya soy grandecito, a mí los videojuegos no me gustan, de pronto la televisión. Quiero que me acompañen a Eclesiastés 2:24. Entonces, primero vimos aquí este hombre deleitándose en el Señor, apasionándose en el Señor. Ahora aquí vemos otro hombre apasionándose por las cosas que hace, ¿sí? Su trabajo en la iglesia, todo lo que hace. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. ¿Esto es malo? Dice, también he visto que esto es de la mano de Dios. ¿sí? Es un hombre que se apasiona de Dios, un hombre que hace su trabajo con amor, se deleita cada día en su trabajo. Y en este versículo va a pasar lo mismo que en el anterior. Nos habla de amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y la pregunta que hacía desde el principio, y ahorita lo conectamos con el ejemplo, era, ¿por qué no se refleja esto en mi vida? ¿Sí? Si la vida, porque como yo les he dicho antes, yo sí creo en una vida abundante para el cristiano, obviamente no la que profesa en otras iglesias, pero Dios sí habla de una vida abundante de amor, gozo, paz. ¿Sí? Y yo digo amén y la quiero. ¿Sí? Claro. Y entonces la quiero, pero como les digo, miremos ahora que es el 2.11, el porqué del problema. O cómo más bien, antes del porqué del problema, cómo se refleja más bien en nuestras vidas. Eclesiastés 2.11. Yo siempre, algunas personas que me conocen, saben que Eclesiastés es uno de mis libros favoritos. Si uno lo lee completo, o sea, dos días, leerlo en dos días. Si uno lee de a pedacitos, es deprimente. Pero si uno lo lee completo, tiene un final chévere y me gusta bastante. Pero por mucho tiempo yo me sentía identificado con Eclesiastés. Pero vamos a ver por qué. No por nada bueno, dice lo siguiente. Eclesiastés 2.11, búsquenlo. Miré luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, sin provecho debajo del sol. Si uno es para qué hace tanto. Eclesiastés 2.22, ahí después de todo. Dice, ¿qué tiene el hombre que saca de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y su trabajo molestias, y aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Y lo vemos muy común, ¿cierto? Le pasa a las personas, no solo a los creyentes. El mundo busca algo con que apasionarse. Es que esto no me llena. ¿Sí? Me caso y me divorcio porque no me lleno. ¿Sí? Inclusive por alguien decía, si el matrimonio fuera plata y verse bien, pues los actores nunca se divorciarían. Tienen plata y son bonitos. ¿Sí? Pero ellos no se sienten vacíos y dicen, no, usted no va a probar con otra persona, y aún se sienten vacíos. Entonces el mundo va en este desenfreno. De pronto nosotros no a ese nivel, pero aún así tenemos nuestros vacíos. Decimos, ay, otra vez ir a trabajar, ay, otra vez ir a la iglesia, hacer devocional, ¿sí? ¿Por qué no tenemos una vida apasionada? ¿Por qué no son los primeros versículos los que reflejan en nuestras vidas? Y ahí sí quisiera, ¿están en Eclesiastés 2? No lo dejen. Voy a leer del versículo 1 al 10. Y quiero que me digan qué cosas ustedes ven en común en cada versículo. Y cuando lo lea lo voy a tratar de enfatizar. Dice así, entonces están Eclesiastés 2, del 1 al 11, que es uno de los versículos que habíamos hablado. ¿Por qué? Aquí nos va a responder por qué vivimos vidas. Hay dos razones. Porque no vivimos vidas apasionadas. La segunda tiene que ver con el ejemplo que hice. Y la primera con esto. Dije yo en mi corazón. Ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces. Y al placer, ¿de qué sirve esto? Aquí está hablando Salomón y está diciendo, voy a dedicarme yo, ¿sí?, a todos los placeres, ¿listo? Buenos y medio malos. Porque en mi corazón, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Entonces, ¿y cuál la ciencia? ¿Qué más hizo? Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas. Entonces, también fue exitoso económicamente, nada de eso es malo. Me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y de cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte en toda mi faena. ¿Cuál es la palabra? Mi, me, yo, ¿cierto? La veíamos en casi 3 veces por versículo. En 10 versículos conté 21 veces que se hablaba del pronombre, yo o mí, o sí, primera persona, sí, en primera persona se llama así, ¿sí? Entonces, cuando Salomón vive para él, cuando nosotros vivimos para mí, es el primer error. Salomón vivió para él, voy a probar, voy a hacer, voy a deleitarme a mí, voy a buscar lo que yo quiero. Y él lo pudo hacer. Sí, nosotros podemos soñar toda la vida con hacer algo y tal vez no hacerlo, él sí pudo. Y ahí es cuando volvemos al versículo que había leído antes, versículo 11. Mire yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, sí, lo que habían hecho sus manos, y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Y esa es la primera razón por las cuales, si Salomón le pasó, a nosotros también nos pasa. La primera razón por la cual vivimos vidas vacías. No nos estamos felices porque estamos viviendo para nosotros. De hecho, este tema de la predicación surgió de algo que escuché no bíblico. No, bueno, bíblico sí, pero no de un cristiano. Y me sorprendió cómo a veces el mundo llega a conclusiones que uno dice, pues eso ya estaba en la Biblia hace rato. Dios tenía razón una vez más. Bien, entonces la primera razón. Vivimos para nosotros. Entonces ya sabemos el porqué, ¿sí? Y ahora sí tiene que ver el segundo ejemplo. ¿Cuál creen ustedes que es la segunda razón por la cual vivimos vacíos? Vivimos, tiene que ver con vivir para nosotros. Entonces piénsenlo y la respuesta la vamos a encontrar en Gálatas 5:16. Y van a saber y van a entender el ejemplo que yo había hecho. Entonces, 5:16, hay 17 también. Dice, digo pues, anda en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí ya tiene sentido el ejemplo que estaba haciendo. Siguiente. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente queremos como hijos de Dios con el Espíritu en nosotros? Es obedecer a Dios. Nuestro ser lo anhela en nuestra nueva naturaleza. Y como alguna vez compartía, yo a veces veo el reflejo de un creyente en el pecado del creyente. Porque él no está tranquilo con ese pecado. ¿Sí? Él se arrepiente, se aparta, aunque peque. ¿Sí? Porque nosotros en nuestra nueva naturaleza, está el seguirle, el obedecerle. Y no podemos, ¿sí? Nos frustramos, nos sentimos vacíos. De hecho, eso es una de las tareas del Espíritu Santo, constreñirnos, ¿sí? Para arrepentirnos, ¿sí? Bien, entonces, ¿por qué hacía el ejemplo? La investigación o lo que yo había escuchado hablaba acerca de la felicidad. Y, como decía, lo que yo no era de un creyente ni nada, no era un sermón ni nada de eso. Y hablaba acerca de, físicamente hablando, la felicidad se resume en una palabra, dopamina. ¿Sí? Entonces, cuando, ¿a quién le gusta aquí los deportes? Levante la mano. No voy a decir que eso es del diablo, tranquilos. Bien. Entonces, cuando Mauro hace su circuito en bicicleta o trotando, cuando termina, él siente una satisfacción. Y eso se llama dopamina. Eso lo creó Dios. ¿Sí? Cuando Mauricio y yo antes íbamos a los parques a evangelizar, a mí me daba mucho miedo, yo no quería ir, pero bueno, ya dije que iba a ir. Iba, evangelizaba y después de eso llegaba, volvíamos así todos felices, así caminando así, ¿sí? Porque nos daba gozo, dopamina, si quieren ponerle un término científico. Entonces, tiene que ver con nuestros cuerpos. Entonces, aquí decía, hay dos tipos de dopamina, ¿sí? Entonces, uno, antes de hablar el primero, decían que hay un problema actualmente, es que la gente no está motivada, ¿sí? La gente no está encontrando sentido a su vida, de ahí viene todo esto, ¿sí? O sea, ¿por qué? Hay dos tipos, como les decía, de obtener satisfacción, de obtener placer, de obtener felicidad. La primera es por consumo, ¿sí? Muchas de las cosas que yo les di son cosas de consumo. Cuando yo juego videojuegos, no estoy creando, no estoy produciendo, estoy consumiendo. Cuando veo televisión, estoy consumiendo. Cuando compro cosas, innegablemente estoy consumiendo. Estoy consumiendo drogas, estoy consumiendo alcohol, lo cual nos da un placer. Eso es innegable, ¿sí? Una persona que tiene problemas de drogadicción, pues digamos que eso da a su cerebro tanta dopamina que el resto ya no le importa. Si ahí encuentra su placer. Por eso es tan difícil, porque está muy ligado a lo que somos, ¿sí? A nuestro cuerpo. Somos cuerpo, alma, ¿sí? Una sola cosa. Y decían que por eso las personas no encuentran esa pasión, porque si ya tienen, si ya estamos en una época donde tener dopamina, tener placer, tener alegría, es tan fácil, ahí sentaditos lo podemos hacer, en el celular, en donde sea, ¿sí? No tenemos que hacer nada, pues ya la gente está perdiendo la motivación. La gente ya no quiere hacer nada, ¿para qué? Muchos hijos están creciendo, yo veía unos videos en Facebook, de papás con hijos de mi edad, que les cogen los videojuegos y se los rompen, ¡pah! Y el hijo, ¿qué hizo, papá? Y el papá le dice, trabaje, ¿sí? Levante, pero yo iba a ganar, que no sé qué. Y eso es una realidad, eso no es tan... En el colegio, los niños empezaron a hablar del niño rata. Y yo, ¿qué es eso, el niño rata? ¿Sí? ¿Sabe alguien que sabe quién es el niño rata? Entonces, los niños ratas, no son. Suena horrible, yo sé. Pero pues así me enteré. Entonces me dijeron, búsquelo, maestro, ¿qué es el niño rata? Y los niños ratas, todo surgió de un video de un niño en Rusia que estaba en su computadora ahí viendo YouTube, ¿sí? Su youtuber favorito. Y su mamá, parecido a los videos que había visto antes, le dice, ya apaga eso. Y le insistía. Entonces este niño se estaba airando con su mamá. Entonces la mamá le desconecta el computador y empieza a gritarla. Y es más, empieza como a rugirle y a maullarle, una vaina así toda rara. Sí, entonces el niño así todo desesperado, que era un niño vicioso. ¿Sí? Hoy en día los vicios no son solo las drogas, son esas cosas las cuales nos da placer y queremos más, y queremos más, y queremos más. Y cuando hacemos esto, cuando vivimos, nosotros también podemos caer en todas esas cosas, ¿sí? Simplemente vivir distraídos, vivir haciendo lo que nos gusta, pero que no sirve para nada. Vamos a terminar como los versículos de Eclesiastés, vacíos, diciendo todo esto es una mamera. Pero hay un segundo tipo de dopamina, un segundo tipo de gozo o de placer. Y era la antigua, ¿sí? ¿Cómo era la antigua? Cuando no había celular, cuando no había nada, ni televisor. ¿Qué hacía la gente? Desde los 12, 13 años, sí, tener hijos. Y desde los 12, 13 años a trabajar. ¿Sí? Alguna vez veía que como un ejemplo, mostraron una foto de soldados, ¿sí? De, no sé, 18 años en la Segunda Guerra Mundial, y los jóvenes de 18 años actuales, que no se les puede decir nada porque se trauman, ¿sí? Entonces, anteriormente la gente buscaba un placer por medio de, no sé, cultivar su tierra, construir su casa, ¿sí? Tener sus cultivos, tener sus animales. ¿Sí? El hombre salía a trabajar, llegaba cansado, trabajado, pero se sentía bien, estoy haciendo lo que debo estar haciendo. ¿Sí? Y después, hijos. Pero, dice, pero bueno, eso estamos hablando en globalmente hablando, ¿sí? El hombre, pero Dios nos diseñó así. Dios nos diseñó para tener una vida activa, para tener una vida que produzca, no consumir, produzca. Es más, Dios nos dice, ustedes no vivan para ustedes, o sea, no es ustedes, vivan para los demás, vivan para mí. ¿Sí? Ya dejen de consumir, no se trata de ustedes, se trata de lo que ustedes hacen por los demás. Lo que ustedes hacen, bueno, por los demás también lo escuchamos en el mundo, pero ¿por quién? Por Él, porque supuestamente es Señor de nuestras vidas. Romanos, como les decía, no hay que buscarlo, vamos buscando 2 Pedro 1, todo el capítulo, pues no va a ser todo, pero vamos a ver varios de ahí. Mientras buscamos 2 Pedro 1, como yo les decía, Pablo así la pone, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, la pone presente en sus cuerpos como sacrificio vivo, ¿sí? Y al final, en el versículo 2, entonces, renovando vuestro entendimiento. Hoy en día, todo eso que les di, describen una forma de pensar actual, ¿sí? Entonces, tenemos que renovar nuestro entendimiento, dice Romanos 12, para que comprobéis la voluntad de Dios, que da pereza, que es harta y aburrida. No, buena, agradable y perfecta. Es que Dios sí quiere que seamos felices, creamos eso. Y el mundo también quiere que seamos felices, pero para que no lo seamos, para destruir lo que Dios creó. ¿Sí? Dios nos creó para disfrutar de nuestra naturaleza divina. Y Satanás acude a nuestra naturaleza pecaminosa para destruirnos. Si queremos tener una vida con pasión, entreguemos nuestras vidas activamente al Señor. Que cada cosa que hagamos sea como para el Señor y no para los hombres. Eso es en serio, tiene sentido. Según Pedro 1, del 1 al 9, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Está hablando a cristianos, ¿no? Con esa fe preciosa que tenemos. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios, nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene, aquí lo va a decir la palabra claramente, no me lo estoy inventando hoy, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Aquí no está hablando del mundo, está hablando de los creyentes. Podemos vivir una vida con vista corta, podemos estar ciegos, dice aquí Pedro. Y nos da la misma fórmula que maravillosamente el mundo descubrió, pero que Dios ya había dicho hace mucho tiempo. Y venía hablando de diferentes cosas, ¿sí? Pero en el 8, nos vamos a ir como devolviendo, pero en el 8 dice, Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, esa palabra abundan es opuesta a lo que va a decir después, no os dejará estar ociosos. Ocioso es no hacer nada. Y abundar es tener mucho, ¿sí? En este caso está hablando de hacer mucho, ¿sí? Ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesús. Entonces no debemos estar ociosos. Ociosos es no hacer nada, sino abundar en estas cosas. Y de ahí nos saltamos al 3. Y ahora sí, 3, 4, 5 y 7. 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todo lo que recibimos es salvación, es por conocimiento de Él, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis partícipes de la naturaleza divina. Entonces aquí nos dice, por el conocimiento de Cristo fuimos salvos por la fe, y somos participantes en el 4 de una naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Más vosotros también poniendo toda diligencia, esa es la palabra clave ahí, ¿sí? Por esto mismo añadid. Entonces, estamos llamados a vivir una vida activa, una vida apasionada, una vida con diligencia. Eso nos, de vez en cuando, no digo que sea malo ver una película, no es malo jugar un videojuego, no es, pero si eso se convierte en un vicio, lo hacemos por 2 horas, ¿sí? Bueno, si es una película, ya en 2 horas ya. Pero está mal, ¿sí? Debemos invertir en nuestro tiempo, en ser diligentes en hacer qué. Entonces aquí llega una lista que es bien conocida. Añadida a vuestra fe, listo, somos salvos. Virtud. Bueno, escuché varios como comentarios de esta palabra, entonces pues yo me quedo con el que dice virtud, habla como de mantener una vida moral delante de Dios. Entonces, fe, somos cristianos, vamos a caminar como cristianos, ¿sí? Después de esto, ok, 5. Y a la virtud, conocimiento. Como en el versículo 3 y el versículo de Isaías, siempre nos habla que hemos, que en qué debemos ocuparnos, qué es eso de lo que estoy hablando, ocuparnos en el conocimiento de Jesús, en el conocimiento de su palabra. A la virtud, al portarnos bien, debemos añadir conocimiento. Al conocimiento, dominio propio para evitar todas estas cosas, para obedecer al Señor. Al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad, bondad, ser como Dios. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Y empecemos con, o sea, cuando vemos una lista uno dice, bueno, ¿por dónde empiezo? Por la virtud, obedezcamos al Señor, y por el conocimiento, ¿sí? Que ocupémonos en el conocimiento del Señor. Ahora sí, se va a arreglar la cosa. Para terminar, empezamos tarde, Isaías 26:9. Ese es el mismo que habíamos leído. Ocupémonos en el conocimiento del Señor, ¿sí? En conocerle. Es más, puede haber otro extremo, ¿sí? Está lo de consumo, ¿no? La dopamina de consumo. Pero en la dopamina de creación me puedo volver adicto al trabajo. Me puedo volver adicto a la iglesia. Me puedo volver adicto a cualquier cosa que haga. ¿Sí? Pero ¿cuál es el problema? No, nada de esto es malo, sino lo malo es que no estoy dedicado. O sea, si yo me la paso en la iglesia, si yo me la paso trabajando y no tengo tiempo para Dios, hay algo malo. Créanme que sí. ¿Sí? Yo no voy a aprender, sino a crecer. Lo que más crecimiento me va a dar es estar con Dios. Y aquí, eso decía Isaías. O sea, empieza con esta pasión. Con mi alma te he deseado. En la noche, o sea, ¿cómo podemos hablar con Dios? ¿Cómo podemos comunicarnos con Él? Por medio de su palabra y la oración. Entonces me imagino que Él de noche decía, ya quiero que amanezca para hacer mi devocional. En tanto que me dure el espíritu, estoy cansado, pero desde que me pueda mover, me levanto. Dentro de mí madrugaré a buscarte. Entonces ahí responde por qué. O sea, lo que motivaba a Isaías no era simplemente una predicación, no era simplemente es que toca hacerlo. Dice, Porque luego que hay juicios, bueno, ese luego que, entonces es ya que, por lo tanto, ya que tenemos tus juicios, ya que tenemos tu palabra, tenemos tu conocimiento, en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Yo puedo aprender la justicia, puedo aprender la palabra del Señor, puedo enseñarla a otros, los hombres la pueden aprender. Eso motivaba a Isaías, ¿sí? Y seguramente en algún tiempo lo aprendió Salomón también. Y en Eclesiastés 2.24, si me ayudas, Eclesiastés 2.24, también se le cambia al pobre Salomón, que estaba tan aburrido. Entonces él ya dice, bueno, no, ya no se trata de mí. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. Pero es que aquí ya es diferente, ya no está hablando de él. También he visto que esto es de la mano de Dios. Ya se trató, fue de Dios. ¿Sí? Entonces, los animo o me animo también a que vivamos vidas disciplinadas, vidas activas, buscando al Señor todos los días. Actualmente se resume, hagan devocional. Estudien la palabra de Dios. ¿Sí? Si cualquier otra cosa los ocupa, así sean buenas, hagan algo. Necesitan pasar tiempo con el Señor. Necesitamos, no, y a veces yo digo, yo Wilmer digo, estoy ocupado. ¿Sí? ¿Tú me has escuchado decir eso, Marcos? Débora, ¿tú me escuchas decir, I'm busy? Y a veces de vez en cuando tengo tiempo para jugar Dragon Ball. Bueno, no tanto, no. Pero pues si estoy tan ocupado, o si tengo tiempo para hacer cualquier, pues si tengo pasión, busquemos a Dios. Yo sé que estoy sonando medio fanático, pero es que ¿qué más hacemos? ¿Sí? No estamos aquí de vacaciones. Hay gente que estamos incluyendo en una guerra, ¿sí? Señor, ayúdanos a buscarte así como Isaías, Señor, que desde la noche anterior te anhelemos, Señor. Porque sabemos que tú eres lo que necesitamos. Sabemos que en ti está ese amor, esa pasión, ese gozo y paz que tanto anhela nuestras almas y nuestro ser, Señor. Te pedimos perdón porque caemos en cosas vanas, en cosas que lo único que nos dan es, más tristeza y nos dan un vacío más grande en nuestras vidas, aún como creyentes. Porque gastamos nuestras fuerzas en cosas que no te glorifican. Señor, trae a nuestra mente las cosas que hay que cambiar. Pero más que abstenernos de hacer cosas, que simplemente anhelemos tu presencia. Anhelemos buscarte, Señor. Que digamos, Señor, que hasta con el último aliento, con todo nuestro espíritu te busquemos, Señor. Que eso realmente transforme nuestras vidas para amarte, amar a los demás y vivir vidas piadosas y con mucho fruto. Ayúdanos en esta batalla que siempre tenemos, Señor, con esta carne, Señor, que a veces la alimentamos y la hacemos fuerte. Ayúdanos a alimentar nuestro espíritu con tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo. Amén.